Hoy en el espacio interdisciplinario de cada miércoles, como siempre cada 15 días, vamos a estar conociendo más detalles del Centro Interdisciplinario en Nanotecnología y Química y también Física de Materiales. Comencemos por echar un poco de luz sobre lo que es la nanotecnología. Podemos decirles que es un campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas, los llamadas nanomateriales, así se los conoce. Cuando se manipula la materia a escala tan minúscula, presenta fenómenos y propiedades totalmente nuevas. Por lo tanto, los científicos utilizan la nanotecnología para crear materiales, aparatos y sistemas novedosos, poco costosos, con propiedades únicas y novedosas.
En los últimos años, el área de la nanotecnología ha evolucionado en todas partes del mundo de forma transversal y desde distintas ramas disciplinarias. Es por ello que el espacio interdisciplinario que aborda temas de gran importancia social, tratando los problemas que no solo corresponden a una disciplina y que son relevantes para la vida cotidiana a través de la enseñanza, la investigación y la extensión, tiene entre sus grupos de trabajo al Centro Interdisciplinario en Nanotecnología y Química y Física de los Materiales.
Este centro comenzó a trabajar en el espacio interdisciplinario de la universidad en febrero del año 2010 y está integrado por 17 investigadores de las facultades de Ciencias, Ingeniería, Odontología y Química que trabajan en esta área a través de sus institutos, laboratorios, cátedras, departamentos especializados y cuenta con el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estables también como una institución asociada en este trabajo en la nanotecnología. En este sentido, desde la química, la física y la biología se condensó disciplinariamente en lo que se conoce como ciencia y tecnología de materiales, dada la preponderancia que en los últimos años están adquiriendo todos aquellos materiales que se han nanoestructurado. La nanotecnología ha sido en los últimos años como la evolución más promisoria de la ciencia y la tecnología de materiales. Aquí la ciencia ha alcanzado un punto en el que las fronteras que separan las diferentes disciplinas han empezado a diluirse y es precisamente por esa razón que la nanotecnología tiene también un espacio dentro del espacio interdisciplinario de la universidad.
En este campo se definen tanto los productos de encapsulado para productos activos de fármacos como para nutrientes, aromatizantes o saborizantes, así como también para plaguicidas o productos sanitarios para animales, también para productos nanoestructurados que se emplean como catalizadores o para la limpieza de efluentes, también para productos cosméticos y para el campo de la medicina, por citar algunos ejemplos más conocidos por todos nosotros. Pero para conocer más sobre este campo de la ciencia, estamos en comunicación con el doctor Álvaro Mombru, profesor titular grado 5 de Física de la Facultad de Química de la Universidad de la República. También es químico y doctor en física, investigador grado 5 y coordinador de este Centro Interdisciplinario de Nanotecnología y Química y Física de los Materiales. Bienvenido, Álvaro, a La Nueva Mañana, aquí en la radio de la universidad.
Buenos días a todos, muchas gracias.
Bien, queremos comenzar preguntándote, porque sabemos que el Premio Nobel de Física, Richard Feynman, fue el primero en hacer referencia a estas posibilidades de la nanociencia y la nanotecnología en la década del 60, y que, bueno, es un campo relativamente muy nuevo, también para que los oyentes puedan entender por qué es tan importante investigar en esta área.
Sí, en realidad yo creo que desde el punto de vista estratégico para el desarrollo de los países, la investigación en materiales ha sido a lo largo de la historia quien ha marcado pautas muy importantes en lo que tiene que ver con desarrollo económico y prosperidad para los distintos países. Y como decía Feynman, en esa época se preveía que era posible estudiar a una escala nanométrica y obtener propiedades nuevas. Lo que pasa es que cuando él hizo esa predicción, como que todavía no estaban dadas las bases y todavía faltaba, incluso desde el punto de vista instrumental, equipamiento adecuado como para hacer ese tipo de estudios. El tiempo pasó y justamente su predicción se volvió realidad y yo diría que a partir del año 2000 la nanotecnología como tal ha tenido una evolución muy, muy grande, creciente todavía año a año y que afecta o puede afectar potencialmente muchas áreas que tienen que ver tanto con la investigación fundamental, con la investigación básica, como en aplicaciones que pueden afectar la vida diaria, ¿verdad? Entonces creo que desde ese punto de vista la nanotecnología ha tenido el foco de atención que ha merecido por todas las potencialidades que ofrece.
Uh-huh. Álvaro, quería consultarte antes de ahondar más en el proyecto dentro del espacio interdisciplinario. Mencionabas que, y mencionábamos nosotros también, que la nanotecnología se introduce en lo que es la investigación en materiales. ¿Podrías darnos una explicación breve de qué es la investigación en materiales?
¿Cómo no? Para dar ejemplos más recientes a nivel de la historia, si bien uno puede irse al pasado tanto como quiera, como con la aparición del acero, que fue una transformación por un material más duro y con mejores propiedades que el propio hierro, es para todos nosotros bien claro que en la segunda mitad del siglo XX, con el estudio de semiconductores, se cambió el mundo. Es decir, se logró a través de estado sólido, a través de materiales de alta especialización, propiedades y funciones que antes no eran pensadas, y menos desde el punto de vista de miniaturización. Entonces, la electrónica, el desarrollo de la electrónica, y si uno va un poquito más lejos, el desarrollo de la informática, nada menos, el gran cambio de paradigma de los últimos años, se debió porque aparecieron materiales nuevos que hicieron posible que esta evolución tecnológica pudiera ocurrir. Entonces, si uno se para en ese contexto, ya dice que resulta clara la importancia de investigar en materiales, ya no pensando solamente en todas las aplicaciones que utilizamos en nuestro diario vivir, sino también, si uno lo ve de un punto de vista comercial, los millones de puestos de trabajo, la cantidad de patentes, la producción mundial de ese tipo de dispositivos basados en materiales novedosos. Bueno, nanotecnología es una nueva oportunidad que se le ofrece a los países que de repente perdieron el tren en esa tecnología tan cara, tan elitista, uno podría decir, que se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo con el desarrollo de nuevos materiales semiconductores. Nanotecnología se convierte en una oportunidad para países que todavía no se subieron a ese tipo de investigación, por lo menos no de un punto de vista aplicado, de poder hacer desarrollos propios y poder participar de todo lo que yo decía, el punto de vista de patentes, de puestos de trabajo, en fin, de bienestar en general para la población.
Bien, volviendo un poco al tema, centrándonos en el trabajo que hacen ustedes desde el Centro Interdisciplinario, sabemos que el Espacio Interdisciplinario de la UDELAR en el 2009 abrió una convocatoria a grupos de trabajo para la selección. Se tomó en cuenta que ya tuvieran una trayectoria en este tema de la interdisciplina. ¿Desde cuándo entonces ustedes están trabajando en el campo de la nanotecnología previo al 2009?
Sí, nosotros venimos en realidad trabajando en materiales ya desde fines de la década del 90, incluso en el año 99, 2000 hicimos una experiencia piloto de un curso que era dictado en varias facultades y que los estudiantes rotaban y que hacían prácticas experimentales de laboratorio en química y física de materiales, en facultad de química, en facultad de ingeniería, en facultad de ciencias. Y bueno, en ese marco de esa experiencia de enseñanza que tuvimos, más el conocimiento de las líneas de investigación que desarrollamos y el tratar de apoyarnos unos a otros, se fue formando lo que yo diría, una comunidad no formal, pero que sí tenía lazos a la interna fuertes como para poder hacer emprendimientos de otra naturaleza. Y cuando nació la nanotecnología como tal a nivel mundial y cuando se fortaleció a nivel nacional, ya teníamos un buen periplo de trabajo en conjunto. Y bueno, cuando resultó este llamado en el año 2009 para centros, no dudamos en presentarnos, incorporamos en esa oportunidad a la Facultad de Odontología a través de la Cátedra de Fisiología, justamente por lo que tiene que ver con materiales para bruxismo, y en el mismo tiempo también incorporamos como asociado a un grupo del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, que ahí terminamos de formar un equipo de varios centros en donde tratamos de coordinar actividades de difusión, actividades científicas mismo, académicas, investigación, y estamos en vistas de hacer una propuesta de un posgrado en materiales y en nanotecnología.
Bien, justamente tú contabas que este centro está integrado por varios servicios de nuestra universidad, la Facultad de Ciencias, Ingeniería, Odontología y Química, y también por el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. ¿Cuál es el rol que cumple cada disciplina en este tema de la investigación?
Sí, cada uno lo que yo diría aporta es su enfoque muy particular a lo que es el área de materiales. Yo diría que si uno revisa rápidamente a nivel mundial la evolución del área de materiales en las distintas universidades, incluso de países de desarrollados, hay vertiente por el lado de la química, hay vertiente por el lado de la física. En algunos lados se ha creado alguna escuela de ciencia de materiales, en otra de tecnología de materiales, en otra de ingeniería de materiales. Es decir, es muy natural que los materiales se aborden de forma muy diferente. El estar coordinados, tratando de trabajar en conjunto, lo que hace es tratar de como lo es el espíritu de la interdisciplina y en particular de la creación de espacio interdisciplinario, de desdibujar esas fronteras, de tratar de poder trabajar en forma mucho más cercana entre lo que es la química, la física de los materiales, las aplicaciones, y que un grupo de personas, como somos los que formamos esta comunidad, ahora ya así formalizada a través del CITIFIRMA, del centro, pueda trabajar de forma más fluida, diría yo, entre los aspectos básicos y aplicados, entre los aspectos más moleculares, más fundamentales desde el punto de vista atómico, molecular, hasta las aplicaciones mismo y la medida de las propiedades físicas. Entonces, yo creo que esto nos ha enriquecido mucho y hay que seguir en este camino, no hay que bajar los brazos, hay que seguir adelante, porque lo fundamental ahora es formar una nueva, futura comunidad que son recursos humanos formados, ya no con cabeza de químico, de físico, de ingeniero, sino con cabeza de trabajo en materiales.
Bien. Álvaro, queremos consultarte, por ejemplo, cuáles son los proyectos actuales que están realizando en el centro para investigar sobre nanotecnología, química y física de los materiales. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de los proyectos actuales del centro?
¿Cómo no? Como decía anteriormente, barremos desde los aspectos más básicos, en donde tratamos de hacer aportes, contribuciones al conocimiento, y como lo exige, como lo demanda la investigación básica, yendo hacia las fronteras más altas posibles, porque en realidad tiene que ser investigación competitiva, investigación, digamos, lo que se reconoce a nivel mundial de primer nivel. Y también, como decía anteriormente, no nos quedamos con eso, sino que además también se hace trabajo de aplicación, que yo diría que es aplicación al sector productivo a través de productos comerciales que ya están a la venta, en particular nanoencapsulados de productos cosméticos que están a la venta, que son productos comerciales en el día de hoy. Otra faceta es hacer una intervención desde la nanotecnología, desde los materiales, a aplicaciones que tengan como norte el bienestar de la población, y puedo citar como ejemplo también un desarrollo que se está llevando adelante con mucha fuerza para la detección de plombemia en forma universal a nivel nacional. Ese es un desarrollo que se está llevando adelante junto con el Hospital Filtro, a través de un grupo de la Facultad de Ciencias que precisamente son integrantes de nuestro centro. Y podría citar también como ejemplo, también en cuanto a lo que tiene que ver con aspectos de inclusión social, el desarrollo de la piel sintética, en donde estamos estudiando el agregado de nanocomponentes que puedan hacer liberación lenta de productos activos. En fin, tratamos de cubrir en lo posible, y digo en lo posible porque en realidad nanotecnología uno puede ir desde lo más sofisticado hasta lo más aterrizado, y bueno, con la instancia en la que nos encontramos tratamos de hacer una contribución a la comunidad, siempre desde lo realista que podemos aplicar en Uruguay.
Álvaro, mencionabas algunas aplicaciones de nanotecnología en la sociedad, en las cuales dentro del centro se está trabajando. Mencionabas algunas aplicaciones que tienen que ver con el sector productivo y hablabas del nanoencapsulado que se usa, por ejemplo, en cosméticos y también me imagino en otras aplicaciones. ¿Puedes contarnos cómo es, qué es el nanoencapsulado y cómo puede ayudar a los sectores productivos?
Sí, en este caso bien concreto, se trata de un producto cosmético basado en un principio activo obtenido de un producto natural, de nuestra diversidad de floristería que existe en el país. Y como tal, es un producto que tenía buena aceptabilidad a nivel nacional porque estamos acostumbrados a ese tipo de aromas, pero a la hora de exportar no era aceptado porque, bueno, en otro nivel, a nivel de otro país, con otras características, con otra cultura en cuanto a aromas y demás, no estaba recibiendo aceptabilidad. Al nanoencapsularlo, al recubrirlo, al dejarlo básicamente atrapado dentro de una cápsula, quien utiliza ese producto cosmético no siente aroma ese característico y resultaba desagradable. Y el principio activo actúa, yo diría que como en el primer cosmético donde no estaba encapsulado, y aún mejor. Entonces gana en cuanto a propiedades desde el punto de vista cosmético y a su vez tiene aceptabilidad para mercados y por eso se está logrando la exportación de esos productos.
¿Ese nano encapsulado se hace a nivel de átomos y moléculas?
Sí, se hace a nivel de recubrimiento, digamos, de un cierto tamaño de las moléculas justamente activas que proporcionan ese beneficio a la piel, pero por otro lado también con ese aroma característico.
Bien, queda claro entonces. Después también mencionabas aplicaciones para el bienestar de la población en el caso de la plombemia. ¿Allí cómo interviene la nanotecnología en este tema?
Sí, la nanotecnología lo que ofrece es una metodología que se está trabajando, que de llegar a buen puerto y realmente quienes están trabajando muy fuerte en este tema han hecho avances muy considerables, sería un producto en donde a nivel de nanopartículas específicas se podría hacer un análisis que sería de fácil aplicación, sería fácil de realizar en institutos, en centros de salud. Entonces, el objetivo es crear un procedimiento que sea fácil de hacer, que no sea demasiado costoso y que permita que en diversos centros de salud a la vez se procesen muchísimas muestras. Con lo cual, el objetivo es lograr la universalización de ese estudio de plombemia, la universalización a nivel de trabajadores, a nivel de niños, a nivel de la población en general.
Bien, tú contabas, bueno, los grandes beneficios que tiene la nanotecnología específicamente en las áreas de la medicina, como tú comentabas para el tema de la plombemia, también hay otras áreas de la medicina como la microbiología, la inmunología, la fisiología y sobre todo en la ingeniería genética. Pero estas áreas, si bien se han visto beneficiadas en el campo de nanotecnología, también se han generado algunas polémicas sobre las repercusiones de procesos como la clonación o la eugenesia. ¿Cuán peligroso podría ser o contraproducente puede ser trabajar con la manipulación de la materia escanata minúscula?
Bien, como yo decía, tenemos un rango muy grande de aplicaciones o de trabajo posible para hacer en nanotecnología, desde los muy sofisticados hasta los muy aterrizados. En el momento en el que nos encontramos en Uruguay, tratamos de abordar los muy aterrizados, con lo cual estamos muy lejos de las áreas de la nanotecnología con mayor potencialidad de riesgo. De cualquier manera, hay un aspecto que los uruguayos no debemos perder de vista, y es que la nanotecnología ya está a nivel mundial. Entonces, no hay punto atrás, no hay un retroceso, y además no hay escapatoria. Es decir, van a entrar productos, ya están entrando productos nanotecnológicos, y bueno, lo importante es que un país como el nuestro se prepare incluso para controlar los productos que llegan al país. Entonces, desde ese punto de vista, El camino que Uruguay debe seguir hacia la nanotecnología es estratégico por todos lados, porque no es solamente la obtención, la producción, el desarrollo de aplicaciones concretas y a medida de lo que la población puede necesitar, sino que está el hecho de la vigilancia, el hecho de ser capaces de monitorear, de entender y de prevenir lo que venga como importación, ¿verdad?
Es decir, que la producción de conocimiento y la investigación aquí en Uruguay no va a servir solamente para encontrar nuevas aplicaciones, sino que también para controlar y vigilar efectivamente lo que ingresa de afuera a nuestro país. Eso es
sin ningún lugar a dudas.
Decías que hay productos que vienen del exterior, que ya están insertados productos de nanotecnología que están en nuestro país. ¿Puede darnos alguna idea, por ejemplo, de lo que ya podemos encontrar de nanotecnología en nuestro país, que muchas veces viene de afuera y que a veces no nos damos cuenta o no sabemos?
Bueno, en el verano nosotros utilizamos los protectores solares, ajá, que tienen un beneficio para la población indudable. Básicamente uno se podría pensar qué es lo que sería de la población si esos productos no estuvieran en el mercado y no estuvieran disponibles, y la protección que ofrece a la población de mayor riesgo, niños, ancianos, personas con sensibilidad en la piel y a toda la población en general. Bueno, pero esos productos, buena parte de su valor y de su potencialidad en cuanto a prevenir lesiones cutáneas por la radiación solar, vienen con nanopartículas. Entonces, ese es el ejemplo más claro y que a la población le llega inmediatamente de que los productos nano ya están en la vuelta.
Ajá, bien. Hay otras cuestiones, hay muchos laboratorios, alrededor del mundo hay 40 laboratorios que realizan investigación en nanotecnología. ¿El Centro Interdisciplinario aquí en Uruguay de la UDELAR ha realizado algún tipo de trabajo conjunto o ha participado de capacitaciones con laboratorios o especialistas que se dediquen a la investigación de esta área pero en otras partes del planeta?
Sí, yo diría que 40 pueden ser los centros, digamos, que utilizan como nombre Centro de Nanotecnología de tal cosa. Pero en realidad estoy segurísimo que eso es la punta del iceberg, porque a nivel de todas las universidades en países desarrollados se hace nanotecnología, aunque no sea a través de un centro denominado de esa manera, sino a través de una escuela o facultad de química o de física o de materiales. Es decir, en este momento la nanotecnología tiene una expansión enorme, muy grande, y se está llevando adelante a nivel mundial en múltiples centros. Como área académica de investigación y desarrollo, al igual que todas las demás áreas de investigación y desarrollo, requieren cada vez más funcionar en red o funcionar con colaboraciones y con intercambio, y sin duda nuestros los laboratorios que constituyen el SINCIFIMA tienen cada uno de ellos sus colaboraciones a nivel internacional. Y yo, solo por mencionar una, porque básicamente es la de mayor tamaño, la de mayor, se podría decir, repercusión, pero no es la única, está lleno de colaboraciones. El año pasado terminamos un proyecto con varios centros de Sudamérica y europeos en el marco del séptimo programa marco de la Unión Europea. Y bueno, ese centro de colaboración ese proyecto de colaboración fue muy importante a la hora de establecer relaciones con centros muy importantes, ¿verdad? Claro. Así que, como en toda área científica, nano no escapa al hecho de solo no vamos muy lejos, hay que tratar de apoyarse y hay que tratar de colaborar con los demás.
Seguro. Además de estas actividades de investigación del centro disciplinario que estuvimos comentando, ¿qué otras acciones se están realizando en cuanto a la enseñanza y la divulgación del trabajo de ustedes?
Sí, en cuanto a enseñanza estamos preparando una propuesta que seguramente la ingresemos en los próximos meses, que tiene que ver con la creación de un posgrado específico en materiales. Hoy por hoy, quienes quieran trabajar en materiales tienen que hacer, por ejemplo, un posgrado en química, un posgrado en física, es decir, orientado directamente a una disciplina ya predefinida. Lo que nosotros tratamos de hacer con este posgrado es lograr que alguien que, bueno, venga de cualquier grado originalmente, pero con interés en trabajar en materiales, pueda tener, por ejemplo, un tutor en física y un tutor en química, y empiecen a desdibujarse en forma efectiva en los jóvenes, que es donde uno tiene que apostar, esas parcelas de conocimiento que está bueno tenerlas a la hora de llegar en profundidad al conocimiento mismo, pero que para materiales le quita la posibilidad de verlo en amplitud, de verlo con una visión holística de lo que son los propios materiales.
Entonces,
ese es un emprendimiento que estamos llevando adelante y al cual le hemos puesto mucha energía.
Sabemos también que hay un congreso, un evento que se está organizando en el marco del Congreso Internacional de Endodoncia, Láser y Nanotecnología y Gestión en octubre.
Sí, en realidad hay más de un evento que estamos llevando adelante. Desde que se creó el Sinquifima ha apadrinado algunos encuentros científicos, y en este año tenemos encuentros de nanotecnología y de biomateriales, nuevamente trabajando en conjunto con la Sociedad Odontológica Uruguaya, como hicimos hace 2 años atrás, en donde, de vuelta, es tratar de conectar lo básico con lo aplicado, lo científico con lo clínico, en fin. Son puentes que estamos tratando de tender y que hacemos el esfuerzo con bastante énfasis para hacerlo. Y también estamos llevando adelante un congreso también hacia fin de año, que tiene que ver con caracterización de modelos teóricos de materiales y el estudio, que puede permitir hacer proyecciones sobre nuevos materiales de un punto de vista de modelado. Eso también estamos trabajando en ello.
Bien, Álvaro, te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros aquí en La Nueva Mañana.
No, al contrario, el agradecido soy yo por permitirnos divulgar lo que hace el Sinquifima.
Bien, era el doctor Álvaro Mombru, profesor titular grado 5 de Física de la Facultad de Química de la UDELAR, también químico y doctor en Física, investigador y coordinador de este Centro Interdisciplinario en Nanotecnología y Química y Física de los Materiales, este nuevo campo de las ciencias aplicadas.